la historia llamado Bet Yosef. Bet Yosef es Jajam que hizo el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch es el libro de código de leyes judías. Sí, por favor. Rabbi Yosef Caro vivió aproximadamente hace 500 años. Es el que hizo el Shulchan Aruch, el libro de código de leyes judías, que antes que él escribió ese libro, la gente no sabía cómo se llevaba a cabo las cosas, cómo se hacían los preparativos de Shabbat. Todos los detalles, estaba todo escondido en el Talmud. Él fue el que estudió el Talmud, abarcó todo el Talmud y lo dividió en 4 tomos, en temas. Hizo el Shulchan Aruch. Hoy en día, la fuente de consulta de todos los rabanim, cuando quieren consultar alguna halajá, es el Shulchan Aruch. El Bet Yosef vivió en Tzfat. Tenía un ángel, un Magid, se llamaba Magid Mesharim, que venía todas las noches a enseñarle Torah. Todas las noches venía a enseñarle Torah. Entonces, pues, el Bet Yosef estuvo el Gaón de Vilna, el famoso Gaón de Vilna, que también era un gran rab, que dejó mucha trascendencia en la halajá, en la filosofía, en la moraleja judía. El Gaón de Vilna, una noche estaba estudiando, eran las 2, 3 de la mañana, y de repente ve algo raro por la ventana. Se asoma, ¿quién era? Un malaj, un ángel. Dijo, yo soy el ángel que le enseñé Torah al Bet Yosef. Me mandó Dios para que te enseñe Torah a ti. Ábreme la puerta para que entre. Agarró y cerró la ventana. Dijo, no quiero ángeles. ¿Por qué? Dice, a este mundo yo vengo a luchar. Todo lo que viene con esfuerzo, bienvenido. Todo lo que viene regalado, se va regalado. No lo quiero. De lo que Dios me quiera dar como consecuencia de mi esfuerzo, dice el Pasuk, Adam le ama a Yulad. El hombre nació para trabajar. Aquí yo vine a este mundo a trabajar. Para disfrutar, para pasarla bien, para recibir cosas bonitas, está el otro mundo. Este mundo es para luchar. Todo lo que yo obtenga con esfuerzo, gracias. Todo lo que venga regalado, lo rechazo. Ese fue el síntesis de la táctica de la semana pasada. Los que estuvieron, recuerdan, dijimos ese secreto, uno de los secretos más grandes de la vida del ser humano. Todas las cosas que vienen regaladas son perecederas. Todas las cosas que vienen con esfuerzo son eternas. Trajimos el ejemplo de Bilam a Asha, ¿se acuerdan? ¿O es público nuevo? ¿Se acuerdan? El ejemplo de Bilam a Asha, que fue un profeta del nivel de profecía de Moshe Rabbeinu. Dios les dio a los Goim un profeta para que ellos no tengan pretexto, no tengan argumento de decir, si tuviéramos un profeta del nivel de Moshe Rabbeinu seríamos igual que los judíos. Les dio un profeta, no hubo en toda la historia un profeta como Moshe Rabbeinu en Israel, pero en los Goim sí hubo uno. ¿Quién fue Bilam? Y sin embargo, este Bilam, con el nivel de comunicación que tenía con Dios, llegó a hacer los actos más inhumanos, los más bajos que pueden existir, como tener relación, como lo que es la zoofilia, tener relación con su animal. Entonces dijimos, ¿cuál es la respuesta? La diferencia es esta. Moshe Rabbeinu la categoría la ganó con esfuerzo. Después de 80 años de lucha con sí mismo, llegó a esa categoría. Y Lama Hashá la recibió regalado. Regalado no tiene ningún efecto. También dijimos, el pueblo judío que recibió la Torah, vio a Dios, recibieron las tablas de la ley escritas por manos de Dios y llegaron a ser el peor de los pecados, el pecado de la abodazara, el pecado de idolatría. ¿Cómo es posible? Una respuesta, fue regalado. Todo lo que fue regalado sin esfuerzo, así como vino fácil, se va fácil. Todo lo que fue conquistado con esfuerzo y con lucha, en pocas palabras, todo lo que te nace de nacimiento, no tiene ningún valor. ¿Dónde empieza a tener valor lo que no te nace? Cuando tú empiezas a hacer cosas que no te nacen, Ahí es donde empieza la lucha del ser humano. Ahí empieza la categoría del ser humano. Todo lo que sale natural y lo haces por naturaleza no tiene ningún chiste. Todo el chiste está cuando hay algo que te cuesta hacerlo. Cuando tienes un esfuerzo, cuando te cuesta perdonar una ofensa, cuando te cuesta perdonar una agresión, cuando te cuesta algo y lo haces, entonces estás logrando el Shalom Bayit. Tú estás adquiriendo, conquistando. Si tú quieres conquistar, hay una persona que me dijo que ella ha conquistado a su suegra. ¿Cómo? Desde el primer día le paró el carrito. Le dijo, ¿sabes qué? Conmigo no te metes. Así se la conquistó. Eso no es conquistar. ¿Qué es conquistar? Conquistar es si desde el primer día se metió en tu vida y supiste callar, y supiste conducirte con educación, supiste cómo aguantarte, supiste esforzarte en contra de tu temperatura. No, es que yo así soy. Mi suegra tiene que saber cómo soy yo. Justamente así es lo que dijimos una vez. La diferencia que hay entre el hombre y el animal, ¿cuál es? Adam o Behemá. Behemá, ¿qué quiere decir Behemá? Behemá quiere decir animal. La palabra Behemá en hebreo está compuesta de dos palabras. Ba-ma. Behemá es ba-ma. En ella lo que hay. El animal no tiene perfección. ¿Tiene perfección? Un animal, si nació así, muere así. La persona que dice yo así soy, no es persona. El ser humano es yo así era. Cuando ve a alguien que se pelea con sus suegras, dice yo así era. Yo soy ahorita otro. Yo luché, yo conquisté. Todo lo que tú conquistas es eterno. Todo lo que te vino regalado, todo amor que viene regalado. Por eso dijimos que la Torah es una de las explicaciones más profundas. ¿Por qué la Torah se opone a los contactos físicos antes del matrimonio? Porque un amor que viene por medio del contacto físico es un amor que llegó fácil. Un amor que llega fácil, se va fácil. Pero ¿es fácil amar a una mujer sin tocarla? Es muy difícil, ¿verdad o no? Entonces, si un joven llega a enamorarse de una mujer sin tocarla es porque conquistó ese amor. Ese amor conquistado puede ser eterno. Porque lo logró, lo conquistó con el esfuerzo. Trajimos varios ejemplos de la vida real, cómo la persona tiene que rechazar todo lo que son regalos. El Gaón de Vilna, un rabino tan grande, le ofrecieron un ángel para enseñarle Torah. Dijo, no quiero ángeles, yo aquí vengo a luchar, aquí vengo a trabajar, no vengo a que me den regalos. La pregunta que ustedes pueden preguntar, ¿por qué Dios creó así el mundo, con ese sistema? ¿Por qué? Sería más padre. Sería más padre que todo fuera natural, que todo nos nazca. Imagínense qué padre sería que uno salga a la calle y le nazca el amor a Dios, le nazca comer kosher, le nazca respetar Shabbat. Todo así solito, natural. ¿No sería padrísimo? Sería padrísimo. Yo creo que sí sería muy padre. Es que que todo, que uno llega a la casa, los niños están calmados, el marido tranquilo, no hay problema. Le pides dinero a tu marido, 100, te da 200. Así todo lo que pide, todo va bien, todo camina bien. ¿No sería muy padre si Dios hubiera hecho así el mundo? De veras, qué bonito se vería el mundo. Sería muy agradable. ¿Ah?
Buena idea.
Buena idea, ¿verdad o no? ¿Por qué? Aquí dice, no tendría chiste. Ahorita vamos a explicar más profundo. ¿Por qué Dios creó el mundo que todo el chiste sea con esfuerzo? ¿Por qué no hizo una forma? ¿Por qué no por el kitzur? ¿Por qué me la pones difícil? Ponmela fácil. Ligera, fácil, tranquila. Una vida relajada, tranquila. Toda la vida lucha y esfuerzo y batalla. Y uno crea en la lucha, no acaba en ningún nivel. No crean, no se ilusionen que cuando lleguen a tener el nivel de taparse con peluca, ya se acabó la lucha. No, ahí viene una lucha en otro nivel. Y toda la vida está uno luchando, toda la vida. ¿Por qué Dios hizo el mundo tan difícil y tan complicado? Ya es la más fácil la vida. Pongan atención. Esta noche les voy a exponer una pregunta que es Shelat HaShelot, la pregunta de las preguntas. No existe una pregunta más esencial para el ser humano que la pregunta que voy a exponerles ante ustedes esta noche. Pongan atención. Nos vamos a un nivel bastante profundo. El ser humano está compuesto de dos partes, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las dos partes que está compuesto el ser humano? Cuerpo y alma. ¿Ok? Eso es lo que nos diferencia del animal. El animal tiene solo cuerpo, el hombre tiene alma. Eso es lo que nos diferencia de los ángeles. El ángel es solo alma, sostenemos cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al ser humano como tal? Es una composición de cuerpo y alma. ¿Estamos de acuerdo? Pongan atención, es una pregunta muy fuerte. Por eso digo la pregunta de las preguntas. ¿A qué viene la persona a este mundo? Yo le voy a decir la filosofía de la Torah, ¿ok? ¿A qué viene la persona a este mundo? Sencillo y rápido. Viene la persona a doblegar su instinto, a dominar a sus impulsos, a que el alma se sobreponga al cuerpo, que el alma tome el dominio del ser humano, que el ser humano sea dominado por su alma y no por su cuerpo, ¿ok? A eso viene uno. Hacer obras de bien, ayudar al prójimo, respetar las palabras de Dios, mitzvot ma'asim tovim. Y por medio de eso, ¿qué se logra? ¿Qué se logra por medio de eso? Que después de 120 años en el templo digan qué buena persona era. Ahí no acaba todo, ¿verdad o no? Hay gente que dice, mira Jacito, ¿cómo acabó? ¿Cómo acabó? Ahí empezó. Ahí no acabó, ahí empieza. Ahí empieza todo. Acabó los preparativos. Ahí empieza todo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la meta de todo? La meta de todo, vamos a decir la filosofía de la Torah. Ahorita no voy a traer yo pruebas científicas de estas cosas, sino voy a decir la filosofía de la Torah. ¿Cuál es la filosofía de la Torah? Tú vienes al mundo a acumular obras de bien, a acumular méritos, y luego llegas al otro mundo, el alma llega al otro mundo, el cuerpo regresa a la tierra de donde vino, el alma regresa al cielo y recibe un placer muy grande. ¿Cuál es el placer más grande que recibe el alma? El placer más grande es estar en comunicación cerca de Dios, en comunicación constante con Dios y recibir la emanación divina en forma constante, de una manera que es un placer que no nos podemos ni siquiera imaginar. No tenemos noción lo que es el placer del alma al estar comunicado con el Creador, ¿ok? Hasta ahora no hay ninguna novedad. Ahora viene la pregunta, pongan atención. Una pregunta pero muy, muy fuerte. ¿Dónde estaba el alma antes de venir al mundo?
Con Dios.
Debajo del trono celestial. Así dice, Neshama Hatsubah Mitahat Kiseh Kavod, debajo del trono celestial. ¿Qué hacía el alma antes de venir a este mundo? 5.700 y cachos de años antes del que hemos nacido. ¿Qué hacía nuestro alma en el cielo debajo del trono celestial? ¿Qué hacía? Estaba gozando, regocijándose de la emanación divina. Es lo que estaba haciendo constantemente todo el tiempo. De repente agarran ese alma, la mandan a la tierra, la meten dentro de un cuerpo, le dicen, pórtate bien, esfuérzate, lúchate, trabaja duro, haz mitzvot, haz ma'asim tovim, y después, si llegaste y te fue muy bien, y llegaste a ser tzadik, ¿a dónde regresas? Exactamente, al mismo, si es que te va muy bien. Si te va muy, pero muy, pero muy, pero extremadamente bien, vas a llegar al mismo lugar donde estabas. Es la pregunta de las preguntas. Esta pregunta es una pregunta impresionante. Ustedes imagínense una persona que le dan $100,000 para abrir un negocio, 500, 600 millones de pesos para abrir un negocio. Si vas a abrir un negocio, vas a abrir una fábrica. Vas a trabajar durísimo, 18 horas al día, duro y dale. Durante 10 años no puedes cobrar sueldo, porque hay que meterle ganas. Y después de 10 años, si el negocio funcionó bien, vas a obtener de nuevo los $100,000. Es toda la utilidad que vas a tener. ¿Le entras o no le entras? ¿Por qué? Está padrísimo. Trabajar, vender, comprar, fabricar, cortar, cobrar. Es padrísimo. Todo es padrísimo si voy a obtener un beneficio, algo que no tengo ahorita. Pero si ahorita tengo, cuentan de un rey que pasó con su ejército por al lado de un río y vio a una persona joven de 30 años. Estaba tirado ahí al lado del río tomando sol. De repente se despierta, agarra la caña de pescar, pesca un pescado, se prepara su desayuno, se vuelve a dormir ahí. Se zambullea un poquito, nada un poquito en el río, se vuelve a acostar. Al otro día pasó el rey, pues la vio a la misma persona, lo mismo. Se para, despesca, desayuna, pesca, come, pesca, cena, se baña en el río, se cubre con un poquito de arena, se duerme ahí. Entonces se le acercó después de una semana de ver lo que está haciendo siempre lo mismo. Se acercó y le dijo, oye, joven, tú eres un joven, no eres una joven. Tienes fuerza, tienes energía. ¿Por qué no te pones a trabajar? ¿Qué quieres que haga? Dice, ¿por qué no te pones a pescar todo el día? ¿Tú sabes pescar? Ok, pesca todo el día. Vas a pescar 3, 4, 5 kilos de pescado diarios. Y si yo no puedo comer 5 kilos de pescado. Dice, no, tú comes 1 kilo y vendes 4. Dice, ok, ¿qué hago con el dinero? Ah, espérate, con el dinero vas, te compras una gallina. Dice, ¿qué hago con la gallina? Ah, pues la gallina le das de comer, te pone huevos. ¿Qué hago con los huevos? Ah, se te van juntando, lo vas vendiendo y te compras otra gallina hasta que tienes un gallinero. Ah, qué padre. Y después, ¿qué hago con el gallinero? Pues ya te ponen muchos huevos diario, te compras unas vacas, ya te dan leche. Luego, ¿qué hago con las vacas? Y le empezó a hacer la historia, dijo, todo esto es un proceso, no te digo que mañana, pero un proceso, 2, 3, 4 años, ya vas a tener un gallinero y un rastro. Sí, después, ¿qué? Un rancho. ¿Y después qué? Si después del rancho, ya puedes empezar a pensar en construirte tu propia casa. Entonces, te construyes tu casa, así bonito, te compras un terreno, empiezas a construir tu casa, todo. Y dice, ¿y qué hago con eso? Si luego, te construyes tu casa en Cuernavaca, no le digo en Cuernavaca, te construyes en un lugar así de campo, para irte de vacaciones, así padre, un lugar bonito, y dice, ¿y qué? Y te le haces una alberca bonita, todo. Si después qué? Si después, ya que tengas dinero, dentro de 10, 15, 20 años, tengas dinero, que tengas negocios, que tengas mansión, que tengas todo, te puedes ir a la playa y te puedes acostar a descansar y tomar sol. Le dice, es lo que estoy haciendo ahorita. Dice, ¿para qué voy a hacer, para qué voy a trabajar 20 años? Para que quizás, si me va bien, voy a ponerme a tomar sol. Ya lo estoy haciendo de una vez. Tiene razón este joven. Tiene razón. Si toda la meta, la persona a veces... Así es. La persona dice que trabaja para tener dinero. Y el dinero es para tener salud. Entonces, todo lo que tiene dinero es para tener salud. Y sacrifica la salud para obtener dinero. La persona trabaja para darle a sus hijos. Sacrifica a sus hijos por el trabajo. ¿Ya entendieron? Es un error muy grande. La persona no sabe al final. Se olvida cuál es la meta. Vamos a agarrar ahorita las cosas con profundidad. ¿Cuál es la meta de la creación? Si uno llega a ser tzadik, el alma llega debajo del trono celestial. ¿Dónde estaba antes? En el mismo lugar. ¿Para qué tanta vuelta? Déjala ahí. Y si le va muy bien, si le va muy bien, si el negocio funciona muy bien, porque es muy difícil, yo creo, encontrar personas que hayan logrado volver, regresar al mismo lugar que estuvieron antes de venir. Entonces, ¿para qué tanto? Esta pregunta...
Para que no se arregle lugar.
Esta pregunta se la preguntó, y a los que ya la saben, muy bien, a los que ya la saben, esta pregunta se la preguntó el Bet Yosef al ángel que venía a enseñarle Torah todas las noches. El Bet Yosef se la preguntó a Magid Mesharim, si el alma estaba en una posición tan elevada, si le llega ahí muy bien, va a llegar al mismo lugar, ¿para qué tanto trabajo? Le contestó el ángel al Bet Yosef. Dice, sí es cierto que el alma, si llega a ser tzadik, va a llegar al mismo lugar donde estaba antes, no más alto. Ah, entonces, ¿qué ganamos? Ganamos una cosa, que antes de venir al mundo, todos los beneficios que recibía eran regalados, eran de limosna. Después de subir, de venir a la tierra y volver a subir, págame mi sueldo. Es toda la diferencia. Sí, ¿qué hay si es regalado o no es regalado? Dice, cuando una persona recibe algo regalado, es un pan de vergüenza. Es nada más de kisufa. El alma, cuando está recibiendo la benevolencia divina en el cielo, está avergonzada porque le están dando limosnas. Cuando llega después de 120 años, dice, quiero mi sueldo. Ya no está recibiendo con vergüenza. Toda la meta de la creación, pongan atención, Rabotá, es una cosa impresionante. Toda la esencia de la existencia de este mundo, de este planeta llamado Tierra, es solo una. ¿Cuál es? Lo mismo que recibías regalado, recibirlo con mérito. Es todo. ganaste lo mismo. Antes recibías 100 a la semana, ahorita vas a recibir lo mismo 100, nada más que antes te los daban de regalo, esta te los vas a ganar. ¿Y por qué Dios quiere que así sea? Que porque Dios es lo máximo de bondad, Jokatov Letiv, lo máximo de bondad. Y la bondad máxima no es darle dinero al pobre, es enseñarle a ganar el dinero. Así dicen, si tú eres una persona necesitada, no le des pescado, enséñale a pescar. Es más categoría enseñar a pescar que darle pescado, porque si le das la comida, le das al pobre, tiene la vergüenza, ok, ni modo, no le queda otra. Pero si tú le enseñas a ganarse, el favor es más grande. Entonces Dios, como es pura bondad, pura benevolencia, por eso dijo, yo quiero que el alma reciba la bondad sin vergüenza, que la reciba en forma directa. Si queremos profundizar un poquito más, mamás, es impresionante, ustedes van a impresionar ahorita, como la persona que estudia Torah, no existe una materia que no esté escondida dentro de la Torah. Si hoy en día los hajamim no somos médicos y doctores, es porque no hemos estudiado ni siquiera el 2 o el 3% de la Torah. Pero una persona, un hajam, que abarca la Torah en su gran porcentaje, sabe de todo, botánica, medicina, zoología, lo que quieran. Esta vida, la historia, no es historia, todavía existe, el doctor está vivo en Israel. Me contó un doctor que está aquí en México, que es Baal Teshuvah, que él conoció al profesor ese en el hospital Tel HaShomer, y el profesor mismo se lo contó, no me acuerdo el nombre, pero el profesor mismo se lo contó, que hace como 30 años, más, como 40, 45 años, tenían que hacer en Israel una cirugía de cerebro abierto. Por primera vez lo iban a hacer. La medicina de Israel no tenía experiencia. La primera vez que iba a abrir un cráneo, pasó una cirugía con el cerebro abierto. Y estaba muy preocupado el doctor, y era un doctor un poco creyente, fue a pedirle una bendición al Hazon Ish. Hazon Ish era un rabino muy grande, que falleció aproximadamente hace 40 años. Fue a pedirle una berajá al Hazon Ish. Cuando llegó con el Hazon Ish, le dijo, yo no sé dar berajá, yo te voy a decir cómo hacer la operación. Agarró un papel, le dibujó el cráneo, dijo, vas a cortar por acá, cuando llegues aquí te desvías para acá porque es peligroso, hay una vena muy importante ahí. Le das la vuelta así, luego así, así, así. Le dibujó, le hizo un croquis, cómo cortar. Luego cuando abres vas a encontrar esto, esto, esto y esto. Esta parte no la toques para nada. Solamente toca acá y ten cuidado acá y ten cuidado allá. Y haz la operación con atlajá y con veraja. El doctor se llevó el croquis, siguió las instrucciones. La cirugía concluyó con un éxito impresionante, un éxito increíble. Llegó el doctor y regresó con el Hazon Ish a agradecerle. Y le dijo, discúlpeme doctor, nada más dígame, discúlpeme rabino, ¿cuántos años estudió usted medicina? Dice, jamás en mi vida he abierto un libro de medicina. Entonces, ¿cómo sabe usted? Dice, afoj va de kulava. Busca en ella y busca en ella que todo vas a encontrar en ella. No existe una materia que no haya en la Torah. Hoy les voy a dar una clase de botánica. ¿Qué les parece? ¿Quieren? Botánica. Una de las cosas botánicas que nos enseña la Torah, el Talmud. Un árbol, la Torah dice que un árbol frutal, los primeros 3 años, no se puede comer el fruto. Es orla, una cosa sabida, que los 3 años primeros del árbol no se puede comer el fruto, hasta el 4, hasta el 5 año se come el fruto. ¿Ok? Existe en la agricultura, en la agronomía, existen varios sistemas como plantar árboles. Un sistema es agarrar una semilla, plantar un árbol. Ese sistema es muy tardado, hasta que crezca. Hay otro sistema que es mucho más rápido. ¿Cuál es? Agarran una rama del árbol, una rama blandita del árbol, principalmente el árbol de uva, lo entierran en la tierra y lo sacan por el otro lado. Eso se llama, en la Shon del Talmud, Habraja. Abraja quiere decir introducir, se entierra el árbol y se vuelve a sacar la rama por el otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Como está enterrado el tronco en la tierra, empieza a echar raíces. Una vez que echa raíces, puedes cortar la comunicación de los dos árboles y ya tienes un árbol independiente. Es una forma de plantar árboles con más rapidez, sin tener que esperar con la semilla hasta que crezca y todo. ¿Okay? Ahora, cuando yo entierro el árbol, la rama está...
¿La rama sin cortar?
La rama sin cortar. La entierran sin cortar. Sigue comunicada con el árbol principal. Vamos a llamar la matriz y la sucursal. ¿Ok? La casa matriz es el árbol principal y la sucursal es este árbol nuevo. ¿Ok? Este árbol nuevo que estamos plantando ahorita, que estamos enterrando y sacándolo así, ¿se pueden comer los frutos los primeros 3 años o no? El otro árbol ya tiene 20 años. ¿Este fruto se considera un árbol nuevo o se considera un árbol viejo? Dice el Talmud, depende. Mientras este árbol depende todavía de su matriz, mientras está mamando, no, aunque esté todavía ligado, mientras necesita mamar de su casa matriz, entonces se considera un árbol viejo, todavía no es un árbol independiente, no es autosuficiente. Entonces ya que es un árbol viejo, es árbol viejo, se puede comer el fruto. Desde el momento en que el árbol deja de mamar de su casa matriz, cuando ya sus raíces son suficientemente fuertes para que pueda alimentarse autosuficientemente, desde este momento ya es un árbol independiente y tienes que esperarte 3 años para poder comer el fruto. ¿Ok? Ah, bravo, muy bien, Anita. Ya la pregunta del Talmud. ¿Y cómo sabe uno? El árbol está comunicado todavía, yo no lo voy a cortar porque si lo corto se me puede morir. ¿Cómo puedo saber yo si este árbol todavía sigue dependiente de su matriz, de su papá, o ya es autosuficiente? ¿Cómo puedo saber? Dice el Yerushalmi un secreto de la botánica. Dice, mientras el hijo está mamando de su mamá, de su matriz, la espalda de la hoja le da al árbol matriz. Si la hoja tiene espalda y tiene cara, entonces está de espaldas. Aquí está el árbol principal y aquí está la hoja. En el momento en que se hace autosuficiente, se voltea la hoja. Dice, ¿por qué? Dice, también, ¿por qué? Dice, porque le da pena. Como recibe limosna, se voltea así, recibe así la limosna. Pero cuando ya es autosuficiente, dice, ¿qué pasó? Aquí estoy. Soy autosuficiente, no hay ningún problema. Así dice el Talmud Yerushalmi. Rabotai, el alma cuando está en el trono celestial recibe la benevolencia divina de espaldas, porque están dando regalos. Está volteada y Dios quiere que el alma esté de cara a cara. Entonces, ¿qué hace? La manda a este mundo a luchar, a conquistar y a obtener, y que suba arriba y que diga, aquí estoy, Dios. Jabot, lo mismo de antes, pero ahí está de cara a cara, ya no con vergüenza. Quiere decir, ahora entendemos lo que dijo el rey Salomón, Shlomo HaMelech en Kohelet. Sonema tanot yihye, el que odia regalos va a vivir. Porque aquella persona que quiere todo regalado, que dice está regalado, quiere la vida regalada. ¿Regalado? Entonces, ¿para qué quieres vivir? ¿Para qué quieres vivir? Si todo el sentido de la vida es no recibir regalos. Si para eso estamos. La esencia de la existencia de la creación es para que la persona se gane las cosas. Entonces, ¿cómo tú dices? No, yo quiero que me nazca, yo creo que todo sea fácil, que todo sea ligero. Si para eso vienes. Sonema tanor, la persona que tiene la ideología, no quiero regalos. Fíjense, yo les voy a hacer una pregunta, a ver qué opinan ustedes. Si yo les encuentro una receta, una persona puede toda su vida hacer lo que quiere, comer lo que quiere, no de dieta me refiero, lo que quiere, se puede ir al restaurante que quiere, puede comer hasid, puede comer los mejores platillos, los peores, lo que quiera. Comer lo que quiere, hacer lo que quiere, no respetar Shabbat, no respetar kosher, puede hacer lo que quiere. Imagínense lo que usted, libertad total. Les doy una receta. Y el último día, les doy un vaso de agua, se le mezcla una cosita así, se lo toman, se hacen tzadik. Tzadik directo a la mamá. Llega directo a la mamá. ¿Me lo compran o no me lo compran? Yo creo que me hago millonario. Si puedo yo vender una receta para ser tzadik, vive como Rasha y muere como tzadik. Es la mejor receta del mundo, ¿verdad o no? Porque la persona, mucha gente se priva de hacer pecados porque dice, no, Barminan, me van a castigar después, a Ganedra, a Geinam, no me la quiero perder, no quiero, quizá tengan razón los rabinos, quizá tengan razón, ¿sabes qué? Mejor me cuido, mejor. Pero yo te aseguro que no va a pasar nada. Tú come lo que quieras, haz lo que quieras. Aquí está la receta. Antes de morir, yo te aviso cuando vas a morir, no te preocupes. Te tomas este vaso y de repente, ¿saben quién pidió eso? Bilam. Bilam, cuando maldijo al pueblo, cuando quiso maldecir al pueblo de Israel, y dijo, Tamot Nafshim Mot Yesharim, quiero morir la muerte de los judíos, quiero morir como judío, quiero vivir como goy y morir como judío. ¿Ustedes compran la receta o no la compran? Antes de esta conferencia sí la iban a comprar, seguro. Después de esta conferencia van a decir, si me van a regalar el Olam Haba, si me van a regalar el Olam Haba, entonces ¿para qué toda esta lucha? Ya estaba yo ahí antes. Para recibir regalos ya estaba antes. Yo vengo aquí a luchar, a conquistar. Hay una Gemara en Masejet Avodah Zarah, una página del Talmud, que cuenta lo siguiente. Dice la Gemara, Maase de Adam Ejad, sucedió con una persona, lo voy a contar en breve. Sheloi Niach Zonah Ahad Baolam, que no dejó una prostituta en el mundo que no estuvo con ella. Era un judío. Se llamaba Elazar Ben Durdayo, así era su nombre. Pam Ahad, una vez oyó, así trae el Talmud, oyó que existe una mujer, Bikrajea Yam, en una isla, que cobra 400 monedas de oro para estar con ella. Fue y compró hijos. Oro. Así era una mujer muy rica. Todo ahí cuenta el Talmud cómo fue todo, y dice que en el momento de que estaba haciendo el pecado, que estaba por hacer el pecado, entonces él como que se angustió, como que así como que hizo un suspiro, como que la persona mismo a veces ya detesta su forma de actuar. Pues él suspiró, dice, ¿por qué suspiras? ¿Por qué suspiras? Si tú ya no tienes chance de hacer Teshuva, de todos modos ya estás perdido. Pues ya disfruta, de todos modos ya estás perdido. Cuando él oyó esto de esta mujer, así que le dijo, ¿cómo yo ya no tengo chance? Regresó a su casa y se puso a llorar. A llorar. Se fue a las montañas, alzó los ojos al cielo y dijo, cielos, pidan piedad por mí, que Dios me perdone. Dijeron los cielos, primero vamos a pedir por nosotros, luego por ti. Si está escrito cuando venga, que va a llegar un tiempo que los cielos se van a deshacer, mejor vamos a pedir por tierra, pidan por mí, montañas, pidan por mí. Pidió a todo el mundo que pida por él. Todos le contestaron, no podemos ayudarte en nada. Hasta que dijo, todo depende de mí, nadie me puede ayudar, el único que me puede ayudar soy yo. Enterró su cabeza entre sus rodillas, lloró, hasta que se murió. Se le quitó su neshama, se le salió su alma llorando. Salió una voz del cielo y dijo, Rabí Elazar Ben Durdayo está invitado al Olam Haba. Dijo, Rabí Elazar Ben Durdayo está invitado a entrar al Olam Haba. Dice la Gemara así, Bajá Rebi, lloró Rebi, y dijo, Yesh Kone Olamo Beshahad, Yesh Kone Olamo Bekama Shani. Hay personas que adquieren el Olam Haba en un solo instante, y hay personas que adquieren el Olam Haba en muchos años. Mira cómo esta persona en un solo instante ya entró al Olam Haba. Preguntan los libros, ¿por qué lloró Rebi? ¡Qué padre! ¿Cómo tenía que haber dicho Rebi? ¡Qué padre! Y se rió Rebi, mira qué padre, Yes, con habla move, Shahal, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? Dijo el Rav Galinsky, Shihye. ¿Saben por qué lloró? Se lloró porque dijo, ¿qué va a hacer ahí arriba, Jacinto? Se va a aburrir. Uno la va así de fácil, regalado, no tiene sentido, por eso lloró. ¡Qué lástima de una persona que llegó a la mamá y no va a poder disfrutar de él! ¿Entendieron, Rabotai? Si yo les doy a ustedes la receta,
o sea, no es
la receta para morir tzadik, y una receta, y les pago $100,000 para que reciban la receta, la tienen que rechazar. ¿Por qué? Para eso, ¿para qué vengo a luchar? ¿Para qué vengo al mundo? Al mundo vengo a conquistar las cosas. Todo lo que he regalado, hay gente que dice, si a mí me naciera, si yo de repente estaría en el mar tomando sol, en la playa, en la alberca tomando sol, y de repente, ¡ah! Diosito mío, Shabbat Kodesh, todos vamos a recibir Shabbat, a respetar. Si me naciera el Shabbat, qué padre, si te naciera no tendría ningún chiste. ¿Sabes cómo tiene chiste? Que estás en la alberca nadando, está padre, de repente dice hay que encender las velas. Ya, déjame tranquilo ahora. No, es la voluntad de Dios, tengo que luchar. No. Te estás ganando el Shabbat, lo estás conquistando. te estás casando con el Shabbat, estás formando un matrimonio con el Shabbat. Después de formar un matrimonio, puedes tener esperanzas que te nazca el Shabbat. Sin matrimonio no te pueden hacer nada. Tiene que haber una relación para que nazca. Sin relación no nacen las cosas. El día que empieces a hacer lo que no te nace, las cosas te empezarán a nacer. Ese es el secreto del éxito de la vida. Si quieres que te nazca, haz lo que no te nace. Si vas a esperar que te nazcan las cosas, es vida regalada. Vida regalada no tiene sentido. Ese es el musar, síntesis de lo que dijimos la semana pasada. Les voy a traer un ejemplo muy, muy, muy curioso. ¿Cómo da la Torah? ¿Cómo la persona tiene que saber ver las cosas? Me contó una persona aquí en México, un hombre de dinero, que un día le cayó un jajam, uno famoso, un jajam grande, entró a su oficina a pedirle tzedaká. Entonces le dijo a esta persona, quiero que me digas un libro de Torah, y según el libro de Torah que me digas, va a ser el donativo. Un libreto, una palabra de Torah, una idea. Si me gusta lo que me dices, depende de cuánto me gustes, cuánto te voy a dar. Así le dijo. Le dijo, ok, está bien. Le dijo el jajam, yo te voy a hacer una pregunta. Ya saben que le preguntaron a un judío, ¿por qué ustedes los judíos contestan una pregunta con otra pregunta? Y dice, ¿por qué no? Tercera pregunta. Dice, yo te voy a hacer una pregunta, le dijo el jajam a esta persona. Dice, si tú vas por la calle y ves a un yehudí o a un goy, quizá, dijo un yehudí, vaya, que tuvo un accidente, está sangrando, se cayó, chocó, está sangrando y está en situación difícil. Lo agarras, lo cargas, lo llevas al hospital rápido, a toda velocidad, llegan, lo meten en la sala de urgencias, lo atienden, salen los doctores después de una hora, dicen, si llegaba 4 minutos más, no contaba el cuento. Usted le salvó la vida a esa persona. ¿Cómo te sientes? Padrísimo. Ok. Dijo, si luego estás en tu oficina y viene un jajam y te pide una tzedaká y le das $10,000. ¿Cuál de las dos acciones es más importante? ¿La primera o la segunda? ¿Salvar una vida o dar una tzedaká para una yeshiva, para gente necesitada? Entonces esta persona, yo le voy a decir lo que dijo esta persona. Dijo, yo sé usted, como es a lo que viene, usted seguro va a decir que es más importante la tzedaká. Dice, no, tú dime, tú piensa, ¿verdad? Y dime. Dice, yo según lo que he estudiado, no hay algo más grande que salvar una vida. No hay algo más categoría que salvar una vida. No hay algo más grande que eso. No puede. Todo el Kol HaMatzil Nefesh Echad Israel, que Ilu Yitzil Olam Maleh, todo el que salva una vida judía, es como que salvó un mundo entero, como que todo el mundo se estaba por destruir, lo salvó. Entonces, pues no hay duda de que salvar una vida es mucho más grande que dar la tzedaká. Dice, no. Dice, dar la tzedaká es más grande. Ah, ¿por qué? Dice, porque lo primero que hiciste no te quedaba de otra. ¿Tenías otra? Si ves a uno judío muriendo, ¿se lo vas a dejar morir? No tenías libre albedrío. No tenías esfuerzo. Hiciste lo que te nació. Hiciste lo natural de hacer. Entonces, ¿qué categoría? ¿O qué? ¿Lo salvaste la vida? El resultado, el resultante es mejor la primera acción que la segunda acción. Pero la categoría tuya, la acción, ¿cuál vale más ante Dios? La segunda vale más. ¿Por qué? La primera fue natural. Una reacción natural, que ve a alguien muriéndose, no le queda otra, lo tiene que salvar. Pero cuando alguien te viene a pedir una tzedaká, no es natural darle tzedaká, lo natural es decirle, ahora no puedo, la situación está difícil. Y si tú rompes esa naturalidad y le voy a hacer el esfuerzo y le voy a dar, esa acción vale más que la de salvar una vida. Esa es la profundidad, si queremos, ese es el síntesis de la profundidad de las dos conferencias, la semana pasada y la de esta. Todo lo que tú haces con esfuerzo es tuyo, es ganado, es eterno. Todo lo que haces por naturaleza, por naturalidad, por eso dijimos, cuando una persona empieza a respetar Shabbat, es seguro que algún día le van a hacer, seguro, no hay duda. Naaseh ve-nishma, primero naaseh y después nishma. Pero ¿cuál es el problema? El día que te llegan a hacer el Shabbat, ya estás en un problema, ya no hay esfuerzo. Tienes que buscar algo que no te nazca. Toda la vida la persona tiene que ir superándose a un nivel. Lo que ya me nace, ya está para allá. Ya lo sigo haciendo, pero eso ya no hay lucha. Ya no hay categoría. Ya está, es un hecho. Ahorita tengo que subirme a un nivel más alto. Hay que respetar Shabbat, de no hablar en Shabbat cosas que no se deben de hablar. A eso tengo que luchar. Ya que lograste eso, ya te nació eso, ahorita viene algo nuevo. Y así es toda la vida de la persona. El punto, el secreto de la existencia humana, ¿saben dónde está? Donde está la lucha. Ahí es la esencia del ser humano. Lo que es natural, es animal. ¿El animal qué hace? ¿Qué hace el animal? Lo que se le antoja, lo que le nace. El animal hace lo que le nace. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Quiere comer, come. Quiere dormir, no. Quiere con una yegua, va con una yegua. Quiere con un gato, va. Lo que quiere, lo que nace, cuando quiere, como quiere, lo hace. La persona cuando actúa con naturalidad, no es categoría humana. Cuando lucha, ahí es un ser humano. Ahí está el ser humano. Adam le ama y ulad. El hombre nació para luchar. El sentido de la existencia es la lucha. Entonces, aquí sucede... Aquí surge una pregunta muy fuerte, la que les dejamos pendiente la semana pasada. Ya que nos convencemos que todo lo que es regalado no tiene valor, todo lo que es conquistado es eterno, surge una pregunta muy fuerte. El aire que respiramos, ¿pagamos por él? ¿Lo conquistamos? ¿Para qué nos vamos más muy lejos? La vida en sí, ¿alguien hizo algún esfuerzo para nacer? Uno me dijo, sí, se esforzó el bebé para presionar. ¿Y si fue cesárea? Pues seguro que no hizo ningún esfuerzo. Y aunque haya hecho ese, ¿qué esfuerzo?
Natural.
La vida es natural, es natural. El hecho que estamos vivos, la vida es un regalo de Dios. ¿Hay alguna duda de eso? La salud es un regalo de Dios. El aire que respiramos es un regalo de Dios. Entonces, yo estoy diciendo que todo lo que es regalado no sirve. Entonces, ¿qué dice que nuestra vida no sirve? El aire no sirve. Y la salud no sirve, porque es regalado. No hemos hecho nada para obtenerlo. Agotar es una pregunta muy fuerte, muy, muy fuerte la pregunta. Una pregunta. A mí una persona me contestó, una respuesta, puede ser que sea una respuesta correcta, no me gusta tanto, pero puede ser. Dice, si tú pones a un boxeador en el ring a pelear, ¿ok? Entonces, él está ahí para pelear. Tú dices, uy, pero a ti te regalaron, ¿qué te regalaron? Te regalaron la oportunidad de poder pelear. Eso no se llama regalo. Si te pusieron a batallar, no se llama regalo, te pusieron en un ring. Pero yo le discutí y dije que no, que para mí el darte la oportunidad regalada también es un regalo. El hecho de darte la oportunidad sin que hagas nada para ganarte la oportunidad también es un regalo. Porque un boxeador para que tenga la oportunidad de pelear por la corona mundial, tiene que hacer el esfuerzo, tiene que llegar a eso. Pero si de repente le dicen sin ningún esfuerzo, pues sí, sí es un regalo. Si de repente a un boxeador principiante le dicen te vamos a poner a pelear por la corona mundial, pues sí es un regalo. A nosotros... Nos pusieron a pelear no por la corona mundial, no por la corona internacional, por la corona intermundial, por la corona de los dos mundos. Nos pusimos a boxear en un ring contra Eliezer Aray y Eliezer Ató y a ver si ganamos la corona del mundo, la corona de los mundos, no del mundo. ¿Ok? Esa oportunidad nos la dieron sin que hemos hecho nada para obtenerlo. Entonces, ¿qué chance tenemos nosotros de tener éxito en la vida si todo lo que es regalado no sirve para nada? Pongan atención, Rabotay. Es tan buena la pregunta que la respuesta es más bonita todavía. Cuanto más fuerte es la pregunta, más entra, más penetra la respuesta. Y con esta respuesta se les van a contestar muchísimas preguntas, muchísimas preguntas. Nosotros sabemos que el Talmud dice claramente 40 días antes de nacer la persona sale una voz en el cielo y dice, la hija de fulano para fulano. La hija de fulano para fulano. 40 días antes de que nazca, ¿por qué dice la hija de fulano para fulano? ¿Por qué no dice fulana para fulano? Porque siempre la mujer nace después que el hombre. Entonces, el hombre se engendra antes que la mujer. Generalmente el hombre es mayor que la mujer en el matrimonio. Entonces, 40 días antes de nacer el hombre, no puedes decir fulana para fulano. Fulano no nació todavía. La hija de fulano, que va a nacer dentro de 2-3 años, para fulano. ¿Ok? 40 días antes de nacer. El Talmud dice que en la noche de la relación, cuando se puede quedar embarazada la mujer, viene un ángel que se llama Laila, agarra la gota de semen, la sube ante Dios y le dice: Dios, ¿esta gota qué va a hacer de ella? ¿Rico o pobre? ¿Fuerte o débil? ¿Larga vida o corta vida? ¿Chaparro o alto? ¿Flaco o gordo? Todo, dice todo, 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 todo. ¿Güero o moreno? ¿Ojos azules o ojos? Todo, todo, todo dice. Nada más no dice Tzadik o Rasha. Tzadik o Rasha no dice. ¿Por qué? Porque alcohol y de Shamayim, Hutz Midat Shamayim. Todas las facultades Dios te da, menos lo que es el libre albedrío. Eso es tu libre albedrío. No te lo puede asignar. Pero todo lo demás, rico o pobre, flaco o gordo, sano o enfermo, larga vida, todo está destinado. Desde el día que se engendró la persona, no desde el día que nació, desde que se engendró el matrimonio, 40 días antes de nacer. Pero todo lo demás, el día que se engendró. Entonces, se mantiene. Entonces, esta religión es una religión rarísima. Rarísima. Yo me paro todos los días y le digo: Dios, prepárenme una cena de la fe, cúrame. ¿Qué cúrame? Ya lo dijeron el día que se engendró. Si me voy a curar, no voy a curar. Dios, dame larga vida. Ya lo dijeron. Dios, dame fuerza. Ya lo dijeron. Dios, quiero ser delgada, quiero adelgazar, ayúdame a adelgazar. Ya dijeron que vas a ser gorda o flaca. ¿Qué rezas? ¿Qué rezas? Dijlar, ¿qué chiste tiene el rezo? Otra persona me preguntó, una persona que hizo teshuva hace poco. Dice: una de las cosas que no entiendo de nuestra religión es cómo es posible, todo el tiempo repetimos. Shaharita, ya, hay que cambiarlo un poquito, un día una cosa, un día otra. 3 veces al día, lo mismo. Le dije: Señor, ¿usted en la mañana desayunó? Sí. ¿Comió? Sí. ¿Cenó? Sí, ayer. También desayunó, comió, cenó, ayer también. Ok, es una respuesta superficial. Esta persona que me preguntó era un doctor. Le dije: usted viene un paciente, le dice: tengo esto. Le dice: tómate esta medicina, 3 cápsulas cada 8 horas. ¿Sí? Y dice... durante una semana. Ahora ya te habla el paciente y dice: doctor, cámbiamela, me aburrí ya, la misma. No, es un proceso que se baja de efecto y tiene que volver a tomar. Ok, le di ejemplos. Sabotay, hoy les voy a decir la respuesta verdadera. Todas las respuestas son ejemplos bonitos, pero la respuesta real, 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 la van a oír hoy, que es una respuesta revolucionaria. Pongan atención. Si tú te paras en la mañana y estás respirando, esa respiración es regalo. Estás vivo, esa vida es regalo. Estás sano, esa salud es regalo. Estás cuerdo, esa inteligencia es regalo. Todo eso no vale nada, es cero, porque lo regalado no sirve. En el momento que te paras y dices: muchas gracias Dios por haberme dado el aire para respirar, te lo ganaste, ya es tuyo. Ya no es regalado. Lo obtuviste, lo conquistaste, lo adquiriste. Lo mismo que de todos modos lo ibas a tener, tiene el rezo. Entonces, ¿para qué rezo si de todos modos lo voy a tener? Es una pregunta muy fuerte. ¿Ustedes saben que nosotros los judíos nos paramos en la mañana y le rezamos a Dios para que salga el sol? ¿Sí? Yotzer Or, Ore José, Yotzer Aneorot. Ya, ¿sabes qué? ¿Qué te crees tú? Si no tú lo rezas, ¿el sol no va a salir? El sol de todos modos va a salir, reces o no reces. Y de todos modos, bueno, con la smog no se va a ver. Ok, puedes rezar para que no haya smog. Ay, pongan atención, Rabotay. El sol de todos modos va a salir. La diferencia es si va a ser un sol regalado o un sol conquistado. Esto es regalado. Miren qué profundo que está esto. Qué profundo. La persona, todos tenemos Daat. Daat es cordura. La cordura es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Ustedes tienen alguna explicación. ¿Por qué hay gente en el manicomio y nosotros no estamos ahí? ¿Alguien tiene una explicación lógica? No hay explicación lógica. Pregunten a los neurólogos. No, pues no se puede creer. Es una desviación pequeña de una venita y cambió toda la historia de la persona. Es un regalo de Dios. La cordura, el da'at, es un regalo de Dios. Si tú te paras en la mañana y dices: Ata honen le'alam da'at, tú eres el que me regalaste el da'at. En el momento, pongan atención, miren qué curioso que está la frase que les voy a decir ahorita. Todo lo que tú recibes no es tuyo. En el momento que reconoces que no es tuyo, empieza a ser tuyo. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Todo lo que tenemos alrededor es regalado, todo. El aire que respiramos, la vida que tenemos, la salud, la inteligencia, la esposa, los hijos, todo es regalado. En el momento que tú vienes y dices, Dios, todo esto es tuyo, desde, a partir de ese momento, ya se transforma en ti. Es algo más impresionante, es algo increíble, increíble, increíble. Hay una tefilá que decimos en Shabbat. En Shabbat. En Mishmat. Shabbat en Shachrit es un poco más largo que el rezo normal de todos los días. Es una tefilá más impresionante. Dice el Benishai, cuando una persona se encuentra en una situación difícil, muy difícil, que haga una promesa, que cuando salga de esta situación, va a decir este rezo. Este rezo que vamos a mencionar ahorita, Nishmat Kol Hay, prometer decirlo ante el Sefer Torah. Ante el Sefer Torah en forma, si no, no en el momento del rezo, sino en forma extra. Cuando sacan el Sefer, agarrar el libro y decir Nishmat Kol Hay. Aquí el año pasado en Purim hubo una persona que cada Purim venía aquí y hacía esa promesa para que Hashem le dé un hijo. Y después de 10 años, 11 años, le nació un hijo y vino en Purim, abrió el Ejal. Todos juntos dijimos esta tefilá, Nishmat Kol Hay. Nishmat Kol Hay, Tevareje Chimha Hashem Lokeno, el alma de todo ser vivo, te bendecirá tu nombre, Dios nuestro. Beruach Kol Basar, el espíritu, no voy a alargar ahorita porque no hay tiempo, ya es tarde. Voy a decir además una parte. Decimos así, Veilu Finu Male Shira Hayam, si nuestra boca estaría llena de cánticos como el mar. Ulshonenu Rina, y nuestra lengua estaría llena de poesías, Kahamon Galab, como la cantidad de las olas. Pesiftotenu Shevach, nuestros labios estarían llenos de alabanzas, que Merjaber Akia, como las amplitudes del cielo. Venenu Meirot, y nuestros ojos serían radiantes, Kashemesh de Kayarea, como el sol y como la luna. Veyadenu Feruzot, nuestras manos estarían extendidas al cielo todo el tiempo, que Nishre Shamayim, como las águilas del cielo. Veraglenu kalot kayalot, y nuestros pies fueran ágiles como venados. Si haríamos todo eso, en anachnu maspikim, nosotros no alcanzamos lehodot lecha, agradecerte a ti, Hashem Elokeinu, Dios nuestro. Ulvareje chimcha malkeinu, bendecirle a tu nombre nuestro rey. Alahad, por una, me elef alfe alafim. ¿Saben qué es elef alfe alafim? ¿Cuánto es alfe alafim? Alfe alafim, ¿cuánto es mil miles? Mil miles es un millón. Elef alfe alafim son mil millones. Por uno de mil millones, Berob, Rubé, Rebabot, Beamim. Rebabot son 10,000. Rubé son 10,000 veces 10,000. Y Rob, Rubé son 10,000 veces 10,000 veces 10,000. No podemos agradecerte por una de esas. Atobot, de las cosas buenas. Nisim, los milagros. Beniflaot y maravillas. Shehacita en mano que hiciste con nosotros, Teima Boteno y con nuestros padres. La verdad es que se pone a pensar un poquito en todas las generaciones hasta llegar a uno. Nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos pasaron la Inquisición de España. Una falla en alguna situación y nosotros ya no contábamos el cuento. Ya nuestra historia no existiría. Todos los milagros que Dios le hizo desde Abraham Avinu hasta hoy en día a toda nuestra generación, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, en Halab, en Alepo, en Alemania, en Siria, de todos los lugares, todo eso hace que yo hoy en día exista y esté sobre la tierra. Y yo, si haría todo eso, no puedo agradecer por uno de los favores. Ni Mitzrayim de Altanu, sacaste de Egipto, ni Bet Avadita de Itanu, éramos esclavos, nos hicimos libres. Berahab Santanu, cuando hubo hambre, nos alimentaste. Usaba, cuando hubo abundancia, Gilcata, nos sustentaste. Mejere, Vitatano, de espadas, nos salvaste. Midele, Vitatano, de muertes, de pestes. ¿Cuántas veces hubo enfermedades mortales que moría gente y nos salvaste? Umejolaim, Raim, Berabim, y de enfermedades malas y cuantiosas, Dilitano, nos acarreaste. Ya estábamos en la enfermedad y nos sacaste de ellas. Aljena, hasta el día de hoy, hasta este momento, Adarunu, la jameja. Nos ayudaron tu misericordia. Veloaz Abun Hasadeja. Y no abandonaron tus favores. Por eso, Alken, por eso, todos, ¿qué vamos a hacer? Evarim Shepilak Tabanu, los miembros que tú me diste. Evarim, los miembros Shepilak Tabanu, que tú repartiste dentro, tenemos 248 miembros, Beruach un Shamay, el espíritu y el alma, Shenafachta de Apeno, que soplaste en nuestra nariz, Velashon y la lengua, Shekamta de Fino, que pusiste en nuestra boca, Hen Hem, ellos, nuestros miembros, la lengua y la boca, Yodú agradecerán, y Valejú bendecirán, y Shabejú alabarán, y Farú embellecerán, y Sherú cantarán, el Shimham al Kion Tamil, Kijol Pe lejayodé, porque toda boca a ti te va a agradecer, Dejol Lashon, dejaste toda lengua, a ti te va a alabar, Dejol Ain, todo ojo a ti te va a esperar, Talabot y la aguja, Raquel, pregúntame, Jacamín, aquí hay una contradicción muy grande. Al principio empiezas y dices que si tuvieras una boca como el cielo y tuvieras cánticos como el mar, todo, no alcanzas a alabar de una. Y después dices, por eso vamos a alabar y vamos a bendecir. ¿No dijiste que no alcanzas? ¿No dijiste que todo lo que hagas no alcanza? Entonces dices, por eso los miembros, pongan atención, Rabotai, pongan atención. No voy a decir ahorita, hay una parábola muy bonita para contestar esto, pero ya es un poco tarde, pongan atención. ¿Sí, les cuento la parábola o no?
Sí, muy bien.
Cuentan así, una parábola para entender la respuesta a esto. Dice que había un rey que tenía un ministro judío y muchos ministros goyim. Y el rey quería mucho a este ministro judío. Los goyim le tenían celos, envidia. Le dijeron al rey, ¿sabes qué? Este judío está en contra de ti, nada más te quiere aprovechar. Le llenaban la cabeza al rey. Un día le dijeron, pruébalo. ¿Qué, cómo lo vamos a probar? Le dice, dile al judío que te prepare un banquete. Prepara un banquete. Ok, le dijo al judío, prepara un banquete. Preparó un banquete, invitó al rey, los ministros. El judío se esforzó, preparó lo más que podía, no tenía mucho dinero, preparó lo más que podía, lo mejor que podía. En toda la fiesta el judío estaba triste. Estaba triste. Entonces los ministros voy y le dicen al rey, ¿ya ves por qué está triste? Porque le costó dinero. Los judíos, cuando le sacas dinero, ya, lo sacaba así. Por eso, mírate, estás tú en la fiesta y todo está con cara larga. ¿Por qué? Porque estás comiendo, le molesta lo que estás comiendo. Dice, ¿por qué habla mal de él? ¿Por qué piensa mal? Dice, vas a ver, vamos a hacer la prueba. Dentro de un mes, le dijo, quiero que me hagas una fiesta, pero yo te voy a dar el dinero. Yo te voy a dar el presupuesto, tú nada más prepara la fiesta, yo te doy el presupuesto, te doy $1,000,000 o X cantidad para que hagas un banquete. Hizo la fiesta, preparó, cuando vino el rey estaba contento, se jodió feliz, pase rey, todo el tiempo sonriente. Entonces le dijeron los reyes, ya ves la diferencia cuando esa cuenta de él, angustiado con esa cuenta del tío, está feliz. Así son los judíos, para que veas. Entonces el rey se enfureció mucho y lo mandó a llamar. Dijo, a ver, ¿me puedes explicar? Sí, le voy a dar una explicación. Dice, cuando usted me pidió que le haga un banquete, yo estuve todo el tiempo pensando, ¿qué le puedo preparar yo al rey? La categoría del rey es tan grande, tan elevada. ¿Yo qué puedo preparar? Yo soy tan pobre. Por más que haga esfuerzo, por más que le ponga los mejores manjares, nunca voy a quedar bien. Y todo el tiempo durante la fiesta, yo estaba preocupado, quizá no estoy quedando bien, quizá no puse suficiente, quizá tenía que haber puesto más, por eso estaba preocupado. Cuando usted me dijo, aquí tiene 10 millones para un banquete, ya no me preocupé, es el presupuesto que usted me dio. Pero no, usted me dio. No me da pena, el rey me dio un presupuesto. Me dijo, con este presupuesto haz un banquete, con eso lo hice. Por eso estaba contento, porque estoy seguro que cumplí con mi misión. Dice, esa es la parábola, ¿cuál es el ejemplo? Si yo creo, Bilufinu, si es mi boca que canta a Dios, no alcanza. Si es un soneno, si es mi lengua, no alcanza a agradecer. Si es Siftoteno, mis labios, no alcanzan. Si son mis ojos, no alcanzan. Si son mis manos, no alcanza. Pero si es Evarim Shepilat Tabano, los miembros que tú me diste, si es Ruach Shamash en Apasta de Apenu, si es el alma que tú me diste, si es Belashon Asher Tanta, sino que tú pusiste en mi boca, pues es el presupuesto que tú me diste. En Hem, Yodú, Ibarjú, Ishabejú, Bifarú. ¿Qué quiere decir la Botay? Ese es el secreto. La persona a veces dice, mira qué grande que soy, mira qué grande que soy. Yo soy muy religioso, muy religioso. Dice el Pasuk, Mi Yikdimani Vashalem. ¿Quién se me adelantó a mí? ¿A quién se me adelantó a mí? Así dijo Dios. ¿Quién se me adelantó? Yo le pago. ¿Qué quiere decir? ¿Quién le hizo un tour antes que yo le dé un hijo? ¿Quién puso tefilín antes que yo le dé un brazo? ¿Quién puso mezuzá antes que yo le dé una casa? ¿Quién puso...? Entonces, ¿qué? Uno dice, mira qué grande que soy, como yo rezo. ¿Con qué rezas? Con la boca que Dios te dio. Entonces, ¿tú qué? ¿Ya me entendieron? ¿Qué te crees? Que si todo lo que tienes es como un hijo que dice, papá, me das 100,000 pesos, te das 100,000 pesos, va al hijo, le compra un regalo. Papá, ¿viste el regalo? Qué padre, qué regalo. ¿Viste cómo me esforcé? Gasté muchísimo. Fíjate, se me pediste a mí el dinero y me compraste un regalo. No, no me diste nada. Acá viene el secreto. Entonces, ¿qué se hace? En el momento que la persona llega a la conclusión, todo lo que tengo no es mío, a partir de ese momento se hace de él. Ya no es regalado, ya es conquistado. Y si es tuyo, es eterno. Si es regalado, es basura, no sirve. Ahora entendemos por qué tenemos que rezar diario, como Dios te da la vida diaria. Te da una pregunta. Una persona que no está enfermo, ¿tiene que rezar refaeno? ¿Tiene que decir cúranos, Dios? ¿Por qué cúranos? No estoy enfermo. Entonces me dicen, ¿para qué rezar por otros enfermos? No, no. Refaeno Hashem, cuando tú dices Baruch atah Hashem rofe jole amo Israel, en ese momento estás reconociendo que si en este momento tú estás parado y no estás tirado en la cama, es porque Dios te dio la salud. A partir de ese momento, la salud ya es tuya, ya no es regalada. Si es tuya, es conquistada, es lograda, es tuya, ya que es tuyo, es eterno. Lo que hagas con esa salud va a ser eterno. Pero si la persona vive de regalos, ese es el secreto de los rezos. Cada mañana cuando te paras y dices, Baruch atah Hashem pokeach ibrim, bendito Dios que le abre los ojos a los ciegos. ¿Yo soy ciego? No soy ciego. ¿Yo ahorita tengo que pararme en la mañana y pensar en los ciegos? No. Tú tienes que pensar que podrías haber sido ciego. Y si hoy en la mañana estás viendo, es porque Dios decidió que veas. A partir de ese momento la vista ya no es regalada, la vista te la ganaste. Con esa verajá te ganaste la vista. Ahora todo lo que veas es eterno, ya tiene fuerza eterna, te acuerdas, lo que quieres acordarte. Este musar, Rabotai, si lo sabemos aplicar, nos da mucha fuerza para que la persona aprenda dos cosas. Primero que todo, no esperemos que nos nazcan las cosas. Cuando las cosas te nazcan, cuando las cosas sean naturales, estás en un problema. El día que te nazca Dios, estás en un problema. Tienes que buscar algo que no te nazca. Todo el chiste de la vida es la lucha. El punto de la lucha es la esencia del ser humano. Y segundo, la importancia de la tefilá. La persona que no tiene tefilá, la persona que no tiene berajá, la persona que cuando va a comer algo no agradece a Hashem, ok, esa comida de todos modos le corresponde. Le correspondía porque si la tiene, es porque Dios se la destinó en Kippur, se la destinó antes de nacer. Ok, pero es regalado. Comida regalada es sangre regalada. Sangre regalada no sirve, es perecedera, no tiene fuerza. Si tú dices Baruch atah Hashem Amboré, pedía te ganaste la manzana. Ahora sí, esa sangre ya es tuya. Ya te la ganaste, ya la conquistaste. Todo lo que es conquistado, es eterno. Tenemos que educar a nuestros hijos, primero a nosotros mismos y a nuestros hijos, a no buscar la vida fácil, a no buscar las cosas fáciles. Donde hay lucha, ahí es donde tenemos que hacer, ahí es donde tenemos que buscar los puntos difíciles hasta que se hagan fáciles. Y una vez que se te hizo fácil, buscar otra cosa más difícil.
Deja de encontrar simpatía en los ojos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias de Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.